¡Ataca Mario! ¡Se acerca al área! ¡Va a entrar dentro del área! ¡Se lo llevó! ¡Entró Bastoni y tiró! ¡Gol, gol, 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 gol!
Aquí comienza El Matador.
Buenas noches, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a su casa valencianista, el siempre cálido hogar de don Mario Alberto Kempes en este jueves 5 de... No, espera. Espera que como siempre meto la gamba en decir qué día es. Es jueves 3. Ya me iba yo al 5, que es cuando juega el Valencia el sábado frente al Villarreal. Bienvenidos a este Matador Valencia de 3 de mayo, jueves de 2018, precisamente pendientes de ese partido del 5 de mayo, ahora sí, frente al Villarreal, el próximo sábado a las 9 menos cuarto en el Estadio de la Cerámica, donde veremos si el Valencia finalmente, después de un primer match ball, certifica la clasificación matemática para la Champions League o si, por contra, llega a ese partido con el billete europeo ya en la mano, dependiendo de lo que haga el Real Betis anteriormente en su partido de la jornada 37 del Campeonato Nacional de Liga. Pero hoy, como ayer estuvimos hablando de Gonzalo Guedes, estuvimos hablando de la renovación de José Luis Gallá, un servidor no pudo estar al frente del programa, pero, como siempre, Domingo, Marco y Adrián estuvieron contándoos la última hora del Valencia. Después de ver estos dos días los partidos de Champions tranquilamente, también un ratito del Atlético de Madrid hoy frente al Arsenal en la Europa League, y al hilo de lo que hablamos ayer de la renovación de Gallá, lo dije en redes sociales, pero también quería hacerlo extensible a la audiencia de Play Radio. Simplemente es una reflexión personal y que no tiene por qué compartir ni un ápice de la audiencia, ni siquiera el grueso de la misma. Pero viendo a los equipos que hay en Champions League, que compiten año a año, lo primero que se detecta es que son fuertes atrás y que tienen una tremenda pegada arriba. Equipos con iconos, con estrellas que hacen que los partidos de Champions se vuelvan locuras controladas, entre comillas, pero siempre con futbolistas que empujan, que llevan al equipo hacia adelante, que transmiten ese sentimiento que, por ejemplo, hoy la afición del Calderón, o en este caso ya del Wanda Metropolitano, ha metido en el cuerpo al Atlético de Madrid para meterse en una final europea. Y gente como Gallá, como Carlos Soler, como Lato, como Jaume, que son de la tierra, aunque a lo mejor no estén a ese nivel, pues hay que cuidarla, hay que tenerla los máximos años posibles en el Valencia, porque con gente en la plantilla que sienta lo que es el Valencia Club de Fútbol, no me meto en que si tienen que jugar más o menos, que enseguida ya salimos con el argumento, no, es que los de la terreta tienen que jugar por decreto, no, no, todo siguiendo argumentos deportivos para beneficiar al equipo, pero ya que no hay esos iconos, que el año que viene el Valencia haga el esfuerzo de mantener, y creo que lo va a intentar, como se ve en la renovación de José Luis Gallay, con la idea de tener a Carlos Soler como puntal del proyecto, hay que cuidar esa identidad del Valencia Club de Fútbol para que los verdaderos fichajes, las verdaderas estrellas, cuando llegan aquí, se sientan como iconos del valencianismo y como futbolistas que pelean por una misma causa en el verde. Lo vimos en el Bayern, lo vimos en el Madrid, lo vimos en la Roma, en el Liverpool, hoy en el Atlético de Madrid, pero el Valencia para esa Champions League creo que falta un icono, y eso se empieza a construir teniendo experiencia europea y dos, intentando tener el máximo de futbolistas de la tierra en casa que transmitan lo que es el Valencia Club de Fútbol. Seguimos pendientes de todo lo derivado en cuanto a planificación deportiva para la 18-19. Ya sabéis que, como cada año, esa reunión de Peter Lim en Valencia después trae consecuencias, y trae consecuencias de las primeras informaciones en torno hacia dónde apunta el Valencia, porque es el pistoletazo de salida, y a partir de ahí, lógicamente, todos los trabajadores del conjunto Che empiezan a mover los hilos, como si fueran marionetas, como si estuviéramos en el Teatro de la Estrella, para intentar traer a esos futbolistas o no. Entonces, llevamos toda la semana hablando de planificación deportiva. Primero Guedes, primero Condogbia, ayer también José Luis Gallá, perfiles que busca el Valencia, posiciones que quiere reforzar, la por qué no renovación de Marcelino García Toral a partir de que se cierre el objetivo matemático de la Champions League, y también de salidas, la de Joao Cancelo. El otro día os contábamos en el Matador Valencia que el Inter pensaba en no ejecutar esa opción de compra, más que nada porque tiene que pagar 30 kilos a Lautaro Martínez, tiene que pagar 35 kilos por Rafinha, los de Cancelo se les ha complicado la entrada en Champions, y al igual que le ocurre al Valencia, el dinerito y el fair play financiero aprieta la soga demasiado, y a lo mejor el Inter tiene que dejar pasar la oportunidad de firmar a Joao Cancelo. Pero el Valencia, atento a lo que pueda ocurrir, ya tiene algún que otro equipo con la mosca detrás de la oreja para poder llevarse al portugués el año que viene. Luego contaremos con Domingo toda la última hora de esa derivación de la operación Condogbia. Como contamos el otro día, no tiene nada que ver, pero sí que es una rama en ese árbol de salidas en la que el Valencia tiene puesto el foco de atención, puesto que permitirá tener más o menos maniobrabilidad económica para el próximo verano. Así que la última hora del tema Cancelo os la contamos ahora en unos minutitos con Domingo Ortiz, y la última hora que llegue desde Italia. Y por supuesto hablaremos de la previa de un partido que puede ser, como ya digo, el de agarrar por fin con las dos manos y bien fuerte la bandera del regreso a la Champions League, el papelito que ponga Valencia CF en el próximo sorteo de Neon cuando la UEFA ponga en liza la fase de grupos de la 18-19. Un partido en el Estadio de la Cerámica que además será especial porque será el primero oficial de Marcelino García Toral en territorio del submarino amarillo después de su salida con más sombras que luces de la entidad de la Plana Baixa. Además, lo esgrimió como argumento Marcelino cuando nos enfrentamos, o cuando se enfrentó, mejor dicho, el equipo frente al Getafe. Y es que el Villarreal, no sé si os acordaréis, porque ya han pasado algunos meses, seguro que sí, ha sido uno de los pocos equipos que ha conseguido ganar al Valencia, y además sin hacer un mal partido el equipo Che. Así que seguro que Marcelino, por muchos motivos, tiene especial cariño, y me consta que así lo ha hecho durante la semana, para preparar ese partido frente al Villarreal. Así que con el menú de hoy presentado, con los entrantes, con el primer plato y con un grandísimo postre, arrancamos el Matador de hoy, como siempre, dando la bienvenida a Domingo Ortiz. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Iván Carsí. Buenas noches a todos los oyentes de Play Radio Valencia. Es momento de pensar en Champions, es momento de pensar en este puntito que queda al equipo en este día de previa, que es el jueves, día 3 de mayo, y tenemos que pensar en ese puntito, bien sea porque el Valencia lo sume, bien sea porque el Betis lo deje de sumar, pero independientemente de lo que haga el equipo de Setién en San Mamés, el Valencia tiene un partido complicado, pero tiene un derbi regional que sinceramente hay muchas ganas, tanto de parte de Marcelino como del grupo. Después del partido que se perdió antes de Navidad 0-1 en Mestalla, y creo sinceramente que se tiene este fin de semana que aprovechar la oportunidad para poder estar matemáticamente ya en la próxima Champions, porque cuando tú repasas los partidos europeos donde hay equipos españoles, pues no dejas de tener envidia, y es una realidad. Hoy el Atlético de Madrid se ha metido en la final de la Europa League y es un equipo que hace 3 o 4 meses estaba siendo eliminado de la Copa de Europa, pero como tiene un proyecto, como tiene un entrenador indestructible, que para mí es lo mejor que hay en Europa ahora mismo, da igual que tengan 18 jugadores disponibles, 16, 13, les da igual, ganan siempre, y ahí están, en Lyon, y con la posibilidad de ganar un título manteniendo la plaza Champions vía Liga. Ese es el espejo donde se tiene que mirar el Valencia, al igual que el Atlético de Madrid se miró en el Valencia a principios de siglo, para poder con el tiempo, ojalá que sea con Marcelino, obtener estas victorias y estas trayectorias fenomenales que está teniendo el equipo de Diego Pablo Simeone. Hablaremos del partido, hablaremos de Cancelo, hablaremos de Condovia, de nombres propios, pero principalmente centrados, como digo, en el partido del Estadio La Cerámica, porque tiene que ser este sábado donde el Valencia certifique su pase a la Champions.
Y también de paso doy la bienvenida al general de las redes sociales, Marco Heras, buenas noches.
Muy buenas noches, Iván, ¿cómo estamos?
¿Será el sábado el día indicado o habrá que esperar un poquito más?
Hombre, ya llevamos ya una semanita, dos, ahí esperando, por ahí eso, esperando, no si llega la final, victoria, el Betis no afloja.
Yo por eso pregunto, porque si al final esto se va a convertir en el cuento de que viene el lobo,
sí.
Igual tenemos que ir preparándonos.
Hombre, no.
Por
no.
Eso.
Yo espero que no, vamos. Yo imagino que será el sábado y será contra como dicen ellos, contra el mejor equipo de la Comunidad Valenciana, Y a ver si es verdad que Marcelino allí se puede resarcir, podemos pues eso, conseguir esa clasificación matemática para la Champions League y de paso pues restregárselo un poquito a los rivales de ahí de la provincia de Castellón, pues mucho mejor, ¿no? Por lo menos, ya te digo, no solo para Marcelino, sino para mí, que me gustan estas disputas provinciales, esos pequeños derbis, ¿no? Que siempre gustan luego a los amigos, pues restregárselo un poquito por la cara, ¿no? Ojalá sea así y que no me lo restrieguen a mí por la cara el próximo sábado.
Ahora intentaremos trazar cómo puede ser ese partido entre el Villarreal y el Valencia del próximo sábado a las 9:45 en el Estadio de la Cerámica. Pero antes abrimos canales habituales de contacto donde los oyentes desde ya pueden mandarnos todas las opiniones que quieran. ¿A través de qué canales, Marco?
Pues lo pueden hacer a través de WhatsApp, a través de vuestros teléfonos móviles, escribiéndonos al número 637-608990. Si queréis contestar la pregunta de la noche, ¿vale? Lo podéis hacer a través de Twitter, que es ahí donde la hemos lanzado, con la siguiente pregunta. ¿Qué jugador del Valencia Club de Fútbol es para ti el intocable para la próxima temporada? Ahí podéis comentar lo que queráis y el por qué, todo ahí, a través de Twitter. Y si no, también tenéis Facebook, que nos podéis encontrar escribiendo en el buscador de Facebook El Matador Valencia. Ahí estamos y también nos podéis escribir lo que queráis, al igual que en Twitter, al igual que en WhatsApp. Y para poder escucharnos, pues lo podéis hacer a través de la 107.7 FM. También lo podéis hacer a través de la página web de playradio.es. Y también tenéis TuneIn para los móviles y las aplicaciones tanto del Matador como de Play Radio.
Pues sin más dilación, 11:15 de la noche, nos quedan 45 minutos para contaros la última hora del mercado de fichajes del Valencia y por supuesto para contaros la previa de ese derbi regional entre el Villarreal y el Valencia. Como siempre, hasta la medianoche aquí en Play Radio, su casa valencianista.
El Matador. Están buscando.
not enough, it's all in your head. So it can't be wrong, love's love, what's done is done. Why, my oh my, best believe it's gonna hurt this time. I can't believe that I'm always trying to find. 107,
cariño, arregla la cerradura.
Ahora, sí, ahora voy.
¿Cuándo me vas a colgar los cuadros?
Pronto.
¿Sabes qué te digo? Que me voy.
¿Cómo? ¿Dónde vas?
Me voy a Ferretería El Cid, que seguro que encuentro lo que necesito y hasta quien me lo solucione.
Así es, en Ferretería El Cid realizamos servicios a domicilio. No solo te lo vendemos, también te lo montamos. Trabajos de cerrajería, pintura, electricidad, fontanería. Y si algún material no lo tenemos, te lo conseguimos. Estamos en la calle Burgos, número 1 de Valencia, 96-379-5410. Desde 1971, haciéndote la vida más fácil.
Cariño, ¿estás despierto?
¿Qué hora es? ¿Las 7? ¿Qué quieres?
Es la hora. ¿Estás preparado para disfrutar?
Yo siempre estoy preparado. Y lo sabes.
Pues corre. Mira lo que te digo. Pon la radio, que va a empezar el Alventosa a tocar el clarinete.
Lo que haga falta. Olvídate de los recibos devueltos y comienza el día con una sonrisa.
El programa más disparatado de la radio valenciana. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, levántate con Vicente Alventosa y haz tu programa.
Ahora también en supositorios.
La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año. En Pinedo, en la carrera del río 321. Reserva en el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Restaurante Casa Borrás. Próbao y tornarás.
En cualquier emisora valenciana encontrarás buenos programas. Si has elegido la nuestra, te agradecemos la deferencia.
107.7 Play Radio Valencia.
La emisora con más horas de música programada por los oyentes.
El Matador.
Te están buscando.
Rápidamente, hablamos ya de fichajes, hablamos ya de planificación deportiva de la próxima temporada para el Valencia Club de Fútbol. Estamos hablando del tema desde principios de semana y prácticamente yo creo que después de las últimas dos semanas y media también, pero claro, como estamos repitiendo también hasta la saciedad, la llegada de Peter Lim a Valencia es lo que tiene, ¿no? Porque a partir de esa reunión, y como estamos contando, se ha movido el mar, ha cambiado la marea, y cuando la luna dice que hacia un lado, todo el club va hacia ese lado, que en este caso la luna es el dueño Peter Lim, y ha llamado a filas para ir preparando el desembarco en la Champions League de la próxima temporada. Uno de los temas que tiene que resolver el Valencia, y contábamos en esta sintonía hace algunos días cómo estaba la situación de Joao Cancelo con el Inter de Milán, es uno de los problemas, digo, que tiene que solucionar el Valencia para, de todas, ponerse ya a tener conversaciones serias a la hora de fichar nuevos futbolistas. Porque primero hay que amarrar a Geoffrey Kondogbia y lo segundo hay que intentar amarrar a Gonzalo Guedes. Y recalco, intentar amarrar a Gonzalo Guedes, que no va a ser fácil sacarlo del PSG o intentar que continúe una temporada más en Mestalla. Sobre el tema Cancelo, lo primero, esto no altera para nada que el Valencia siga buscando un lateral derecho. Independientemente de lo que ocurra con Cancelo, el Valencia busca reforzar esa posición. Es un leitmotiv que ha tenido esta temporada cuando hemos visto que primero Martín Montoya no estaba al nivel del curso anterior, que Nacho Vidal no tenía continuidad en el primer equipo y que el Valencia ya intentó solucionar esa papeleta en el mercado de invierno. Ahora, después de que incluso Marcelino haya puesto a Rubén Bezo varias veces cuando juega fuera, sobre todo el Valencia, ahí, en esa demarcación del lateral derecho, Marcelino ha puesto al portugués y ha dejado a Montoya fuera, dejando a las claras que cuenta con él, pero no es su lateral titular. Aún así, lo primero, antes de, ya digo, centrarse en los fichajes, hay que resolver ciertas salidas. La de Cancelo, Domingo. Hoy, en Italia, apuntan desde la Gazzetta dello Sport a que precisamente el Inter empieza ya a resignarse a que no puede firmar a Cancelo, pero existen muchas novias por el futbolista.
Es lo que han publicado, Iván, los compañeros de la Gazzetta desde Italia, que el Inter de Milán ahora mismo no está en condiciones de poder pagar la opción de compra de 39 millones de euros, 38, 39 millones de euros, que es lo que se firmó el pasado verano. Y evidentemente no está en disposición porque también, al igual que el Valencia, tiene problemas de fair play financiero, tiene que vender a una de sus estrellas esta temporada a finales de año. Yo supongo que el primordial o el principal que tienen en salida va a ser Mauro Icardi, y creo que sin ese dinero es imposible que se pueda fichar a Cancelo, según publican desde Italia. Obviamente, lo que dificulta todavía más, si cabe, el posible fichaje de Cancelo es que el Inter ahora mismo está a 4 puntos de los 2 equipos de Roma, de Lazio y de Roma, en la Serie A, y por tanto está fuera de la Champions ahora mismo. Lo tiene muy difícil para poder entrar, por tanto, sin el empujón económico, sin ese músculo que significa poder entrar en la máxima competición continental, desde allí se descarta que se pueda comprar a Cancelo. Sí que se dice, se comenta, que se quiere negociar con el Valencia para ampliar un año más la cesión de Cancelo, a lo que el Valencia le habría respondido tajantemente ni por asomo, porque el Valencia tiene que cuadrar ese balance, porque cuenta con la venta de Joao Cancelo para hacerlo y porque tiene ya equipos interesados en el lateral derecho portugués. Se habla de la Premier, se habla de equipos importantes de la Premier League. Veremos a ver los nombres, tampoco me quiero aventurar. Sí que es verdad que en la Gazzetta se hablaba del Real Madrid, un equipo interesado y que sigue la pista de Cancelo. También tenían o hacían hincapié en la Juventus de Turín. Ahí yo tengo ya más dudas, porque creo que no es una primera opción para la Juve. Tiene la opción de Matteo Darmian, que es un jugador que el Valencia lo quiere o le gusta, y lo hemos comentado desde el pasado mercado de invierno. Y también la opción de Bellerín, que el futbolista del Arsenal también es un jugador que gusta bastante Allegri, ¿no? En este caso, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que el Valencia tiene decidido que no va a ceder a Cancelo ninguna temporada más. El Valencia, si no puede recibir ese dinero de los 38-39 millones del Inter de Milán, lo que va a hacer es esperar, porque con la ayuda de Méndez, el buen tramo de temporada que ha hecho desde Navidad y el Mundial por delante, todos están convencidos que va a llegar una gran oferta de cualquiera de las grandes ligas por Cancelo. Por tanto, el Inter perderá su oportunidad de comprarlo, de ficharlo, porque si no tiene ese dinero no podrá hacerse con los servicios de Cancelo. Igual le pasa con Rafinha, porque firmó una opción de compra obligada con el Barça en caso de meterse en Champions, pero si no se mete en Champions, la opción por Rafinha de 30 millones no se va a poder hacer porque no tienen ese cash a la hora de poder efectuar esas compras. Eso ya es cuestión de los italianos. Lo que tiene que ver con el Valencia es lo que comentamos. La información es lo que han comentado los compañeros de Italia, y lo que añadimos es que el Valencia tiene claro que no va a ceder una temporada más al jugador porque cuenta con el dinero de la venta de Cancelo para cuadrar los números.
Domingo, tú que eres más avispado que yo en estas cosas, sobre todo para ir tejiendo conexiones, sorprende y mucho, bueno, sorprende si no estás habituado a cómo funciona el mundo del fútbol en épocas de fichajes, pero al final te vas haciendo una idea. Qué casualidad, mejor dicho, que ahora que probablemente el Valencia ya es consciente de que el Inter no va a hacer frente a esa opción de compra por Joao Cancelo, un futbolista de Méndez, a un medio tan fuerte como la Gazzetta dello Sport, y además que sea en Italia donde sale esa exclusiva, entre comillas, ya digo, no parece casualidad, porque si Méndez, por ejemplo, hubiera querido agitar el árbol en España, lo hubiera hecho en otro medio o lo hubiera hecho en Inglaterra. Pero llega Lim, llega el hermano de Evans con, de Geoffrey Kondogbia, Evans Kondogbia, el Inter parece que no hace frente a la oferta que tiene encima de la mesa por Cancelo, y ahora Méndez dice, sí, pues vamos a empezar a agitar el árbol en Italia. Al final te demuestra que se están cociendo cosas.
Sin duda, además Méndez, eso es de primero de Méndez, que digo
claro,
yo.
Claro, por eso momento, lo digo, que al final aprendemos.
Claro, ese es de primero de Méndez porque en el momento que uno no puede, filtra a medios de comunicación la situación para que otros se pongan en alerta y a ver si reaccionan. Eso ya digo, es el ABC del código Méndez, pero a nosotros, en este caso al Valencia, nos beneficia, porque hay que sacar al jugador sí o sí, a pesar de que es un jugador que a mí me gusta, que ofensivamente me parece un cañón, y creo que con Marcelino hubiese sido de los mejores jugadores de la liga, no tengo ninguna duda, de extremo, de interior, no de lateral, pero la auténtica realidad es la que es, que el equipo se ha metido en Champions sin Cancelo, que el equipo va a jugar la máxima competición continental sin la presencia y sin la ayuda del lateral portugués y, por tanto, cuentan en el club con esos 39 millones de euros o 35 o 45, los que pueda llegar una vez el Inter no haga efectiva esa opción de compra. Y ojo, no la hace efectiva no porque no quiera. O sea, el Inter quiere al jugador y le encantaría disfrutarlo mínimo una temporada más. El problema es que las condiciones económicas no concuerdan con ellos y, como he dicho antes, no tienen ese músculo para poder afrontar la operación. Pero lo que está claro es que hay un Mundial por delante. Lo que está claro es que todos tienen ojos para ver el segundo tramo de temporada que ha hecho en el Inter, en un equipo peleando la Champions en la Serie A, y ver los buenos minutos que lleva acumulados Joao Cancelo. Por tanto, es un escaparate muy bueno y, además, como digo, con el Mundial, teniendo además a Méndez para poder colocarlo en cualquier liga, además de las importantes. A mí me huele que va a acabar en la Premier y me huele que va a acabar por una cantidad parecida a la que tenía firmada el Valencia con el Inter de Milán.
Pues dicho lo cual, que la audiencia no se extrañe si en los próximos días, en lugar de la Gazzetta dello Sport, estamos hablando de Sun, de Daily Mail, de Daily Mirror, etcétera, etcétera, porque entonces sí que será el momento en el que está intentando ofrecer a algún equipo Premier Jorge Méndez a Joao Cancelo. Rápidamente, antes de hablar ya del partido, Marco, ¿tú cómo ves el tema Joao Cancelo? Es evidente que el Inter no puede mantener al futbolista en su plantilla y ahora el Valencia tiene que especular, tiene que esperar a ver cuál es la mejor oferta, porque ¿tú crees que pueden haber muchos equipos interesados en el portugués?
Hombre, tiene buen cartel. Las cosas como son. Cancelo tiene un muy buen cartel. Y aparte, ahora viene un Mundial que a priori será convocado y puede tener un papel fundamental, ¿no?, en esa Portugal campeona de Europa. Habrá que esperar. Yo pienso que Cancelo ahora mismo, yo creo que es más un problema que una solución para el Valencia. Matizo. No es un problema, repito, no es un problema porque va a aportar dinero a las arcas del Valencia y, por lo tanto, bueno, es un beneficio y eso es bueno para el club. Pero es un problema en el tema de que si el Inter no se lo queda, dudo mucho que venga algún equipo y ponga sobre la mesa esos 35 o 40 millones. En caso de que vender lo que el Valencia necesita vender a Cancelo, y ya lo hemos hablado semanas atrás, sobre todo con Domingo y demás, que me darás ahora la razón, Domingo, de que Cancelo tiene que salir sí o sí del Valencia. Entonces, si se lo queda el Inter, para el Valencia es un negocio tremendo, pero tremendo. Pero si no se lo queda el Inter, igual te estás metiendo en un berenjenal de cuidado, porque como no te lo saques de encima, si no hace un buen Mundial, Cancelo a lo mejor por más de 20 millones igual no lo consigues de vender. Entonces, si no le sacas partido no le sacas dinero, olvídate de hacer, pues eso, de pensar en jugadores como Guedes, Fabián, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya te digo, es una patata caliente que el Inter nos la puede solucionar y nos puede, ya te digo, introducir mucho dinero en las arcas del club, pero en caso de no venderse, es un problema. Esperemos que el Mundial lo acabe de revalorizar, que el Inter se meta en Champions para la próxima temporada y en el próximo mes o los próximos dos meses seguramente ya tengamos un destino para Cancelo y a partir de ahí, sabiendo que entra más o menos cantidad por Cancelo, ya se podrá empezar a montar la plantilla para la próxima temporada.
Hablamos ya del entrenamiento, de cómo llega el Valencia Club de Fútbol hoy a puerta cerrada. Muy receloso el técnico asturiano con las últimas sesiones de trabajo del equipo Che, en las que lleva incidiendo en mejorar varios aspectos de cara a ese partido frente al Villarreal del sábado a las 9:45. Domingo, voy a preguntarte por un 11 que seguramente sea sintomático de muchas cosas. La primera, habrá que ver qué ocurre con Murillo. Mañana se le preguntará a Marcelino García Toral, espero, en la pertinente rueda de prensa previa en la Ciudad Deportiva de Paterna. La versión oficial del club es que no está en un buen nivel físico después de haber pasado dos intervenciones quirúrgicas y demás, pero es extraño que de momento no esté nunca en la terna para ser titular, como así está haciéndolo el técnico del Valencia. Y luego dos nombres más, el de Simone Zaza, que ha perdido la carrera por la titularidad con Santi Mina y su futuro está más que en duda en el Valencia Club de Fútbol. Otro nombre que hace semana y media ya os decíamos en el Matador, ojo, ojo que pueden pasar cosas en torno al italiano. Veremos si está en ese 11 o no. Y el tercer nombre en discordia es el de Martín Montoya. Si al jugar fuera de casa un partido donde el Valencia se juega la clasificación matemática a la Champions League, Marcelino volverá a optar por Rubén Bezo o en este caso le da la papeleta de la titularidad a Martín Montoya. Muchas dudas en un 11 que parece no tener tantas, Domingo.
Bueno, yo es que en caso de tener que apostar, yo lo veo relativamente claro. El tema de Murillo, como dices, Iván, lo contábamos ayer en el Matador, preguntando, me dicen que tienen muchas dudas incluso de que vuelva a jugar esta temporada. Lo ha visto muy mal Marcelino, después de jugar 6 partidos consecutivos después de las 2 intervenciones, lo tuvo que jugar por la lesión de Garay y a partir de ahí no le vieron lo fino que estaba antes de la lesión, es una obviedad. Y según iban pasando los partidos, pues menos fino todavía lo iba viendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pensó en un plan específico y, bueno, después de ese plan, cuando le ha dado la titularidad, pues hemos visto que Murillo está lejos del mejor Murillo. Con lo cual, ahora mismo, para los partidos que quedan y teniendo en cuenta que en la clasificación matemática espero y deseo que no pase de este fin de semana, pues a no ser que se quiera tener un detalle con él por darle minutos y tal, a mí me dicen que es difícil que vuelva a jugar porque ya la mejor versión va a ser de cara a la próxima temporada. Respecto a Simone Zaza, lo venimos hablando todo el año. Marcelino no es un entrenador enamorado del perfil de Zaza y sabemos que si finalmente el Valencia lo pone en el mercado, tendremos que esperar la gran oferta, una gran oferta del Milan, de algún equipo fuerte de Italia, que puede estar pensando en la llegada del jugador. Eso ya se verá en la época de fichajes, pero siempre hemos defendido que no es un delantero del agrado de Marcelino García Toral. Eso es una realidad. Y en cuanto a Montoya, no. En cuanto a Montoya tengo claro que va a seguir el modus operandi de fuera de casa y, por tanto, jugar a Bezo en el lateral. Con lo cual, apostamos por Neto en portería, con Rubén Bezo de lateral derecho, con la vuelta de Garay al lado de Gabriel Paulista de centrales, la banda zurda, el lateral izquierdo para José Luis Gallá. A partir de ahí todo de memoria, con Dani Parejo y con Joffrey Condovia en el doble pivote, la derecha para Carlos Soler, la izquierda para Gonzalo Guedes, y yo arriba apuesto por Rodrigo y por Santi Mina. Apuesto por esos dos porque creo que es ahora mismo la pareja para Marcelino García Toral y puede jugar Zaza, pero yo creo que la pareja va a repetir la misma que jugó ante el Eibar el otro día y creo que serán Rodrigo y Santi Mina.
Más de 1000 entradas vendidas ya para los aficionados al fútbol y sobre todo del Valencia que quieran vivir el derbi de la Comunidad Valenciana el sábado en el Estadio de la Cerámica. Queda todavía alguna en disposición del Valencia Club de Fútbol, pero ya sabéis que esas son para la zona de la grada de la jaula, entre comillas, y tiene la visibilidad que tiene. Otra noticia en torno al partido y ya nos marchamos precisamente a Villarreal a saber la última hora de los de Miralcamp. Y es que el partido ha sido declarado de alto riesgo. O sea, Villarreal-Valencia, partido declarado de alto riesgo en un duelo en el que prácticamente los dos tienen los objetivos casi, casi sellados. Así que, bueno, siempre está bien prevenir, pero quizá no vaya a ser uno de los derbis más calientes de los últimos años. Nos marchamos ahora, nada, en 10 segundos hasta Villarreal para saber la última hora del equipo de Javi Calleja.
El matador.
Te están buscando.
Ahora sí, ya tenemos conexión desde Villarreal. Lo primero es dar la bienvenida al compañero del periódico Mediterráneo, Rafa Fabián. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Por la capital del Turia.
Bueno, pues aprovechando que empieza a hacer ya calorcito por la zona, por allí también,
sí.
Por aquello
sí,
de sí. La cercanía.
Sí, hombre, te tengo que decir, yo que vivo en Valencia y trabajo en Castellón, que suele haber un par de graditos menos por Castellón, o sea que los aficionados del Valencia que vengan el sábado, por si acaso, por lo que pueda pasar, que se coja una rebequita.
Correcto, la famosa rebequita que siempre se dice.
¿Qué dicen las abuelas? Muy bien.
Sí, sí.
Después del consejo meteorológico, vamos si quieres a materia, ¿no?
Correcto. Estábamos justo antes de llamarte hablando de que el partido ha sido declarado de alto riesgo, que iban a ir en torno a unos 1.400 aficionados del Valencia al Estadio de la Cerámica, y aunque está bien prevenir, viendo la trayectoria de los dos equipos, es un derbi con los objetivos tan cerca, quizá algo descafeinado, edulcorado con la visita de Marcelino, pero un derbi en el que los dos equipos ya están en tierras más tranquilas.
Bueno, yo creo que sobre todo por parte del Valencia, la verdad, el para el Villarreal sí que tiene su importancia. El Villarreal, lógicamente, sí que es verdad que la Europa League la tiene bastante a la mano, pero es que entre ser séptimo a ser sexto hay muchísima diferencia. O sea, el séptimo tendría que afrontar tres eliminatorias previas para la Europa League, y no hay que olvidar que el Villarreal todavía tiene que jugar también contra el Barça y contra el Real Madrid, que claro, los dos irán con el equipo B. El Madrid, el último partido, pues estaba pensando en la final de la Champions, pero bueno, a muchos les gustaría tener el equipo B que tiene el Real Madrid o el Barcelona, y bueno, con jugadores también queriéndose reivindicar, imagino, para la próxima temporada, etcétera. Entonces, el Valencia, lógicamente, pues ya tiene asegurada su clasificación para la Liga de Campeones, incluso puede tenerla matemáticamente, como ya sabéis, en el momento en el que empieza el partido contra el Villarreal. Y para el Valencia, pues sí, que competitivamente hablando, pues no tiene más historia el derbi. Para el Villarreal, ya digo que bueno, ganar sí que sería pues ya prácticamente afianzarse en esa quinta posición que bueno, pondría así el cierre a una temporada convulsa, ¿no? Podríamos decir.
Por eso mismo te quería preguntar. Hemos visto un Villarreal mejor desde la llegada de Javi Calleja, con unas prestaciones bastantes más cercanas a lo que se espera del Villarreal año a año, pero que al fin y al cabo sí que ha pecado en algunos momentos de cierta irregularidad, como por ejemplo el partido frente al Sevilla, que tuvo una historia muy similar al de la primera vuelta en la Cerámica. Con la continuidad de Calleja clara por boca del presidente el otro día, por boca de Fernando Roth, ¿Qué esperas del Villarreal el próximo sábado? ¿Qué versión toca? Esperemos que la buena, ¿no? Para vivir un partidazo.
Sí, eso esperamos todos. A ver, no es habitual, ¿no? Que en el Villarreal pasen tantas cosas, y ya no me refiero al cambio de entrenador, que bueno, pues eso sí que es algo que bueno, pues entra dentro de lo lógico, por desgracia, pues en esto que del mundo del fútbol. Pero sí que ha habido muchas situaciones que se han salido de la norma en un club que normalmente no está acostumbrado a este tipo de historias, y ahora pues sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no? Contra el Celta, contra el Leganés, al final todos son resultados, y incluso el partido contra el Sevilla, en un momento bastante delicado, el Villarreal dio lo mejor de sí, que nos tiene acostumbrados precisamente a eso esta temporada, en el momento en el que más asequible a priori parece el calendario, en el momento en los partidos que tiene más fáciles, pues ha pinchado, y después en los más complicados, bueno, recuerdo pues la victoria del Santiago Bernabéu, o bueno, partidos incluso en Mestalla, ¿no? Ganó, pues ha dado lo mejor de sí. Veremos la versión que toca. Sí que es verdad que en estos últimos partidos Javi Calleja ha cambiado el sistema. Él era muy amigo del 4-4-2, pero con el centro del campo en rombo, un sistema menos habitual, la verdad, en el fútbol de élite hoy en día, y bueno, pues no dio los resultados que le esperaba. Ahora está jugando el Villarreal con un 4-2-3-1, como sabéis, y bueno, pues lógicamente va a mantener esa apuesta contra el Valencia, porque le está dando buenos resultados, y a partir de ahí, pues a ver qué versión nos ofrece. Yo, bueno, pues lógicamente, por la parte que me toca, pues espero que dé pues la cara del Sevilla, del Leganés o del Celta, y que bueno, que los puntos se puedan quedar en casa, pero como digo, sí que es verdad que no es un equipo fiable al que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, durante la época de Marcelino García Toral como técnico, que siempre sabías muy bien el Villarreal que te ibas a encontrar. Después podías ganar, perder, ningún entrenador tiene la pócima secreta ni la garantía del éxito, pero sí que es verdad que esta temporada pues ha sido una un tanto atípica, ¿no? Podríamos decir.
Antes de abrir al resto del equipo la ronda de preguntas, como sucede en muchas ruedas de prensa, ahora Rafa me acaba de cambiar la pregunta con lo que has dicho, porque hay algo en lo que, analizando la previa, yo también me he fijado, y es precisamente ese cambio de sistema. ¿Por qué...? Calleja, que además ha sido un técnico que ha intentado inculcar ese, entre comillas, rombo a los jugadores, donde gente como Jaume Costa decía que les costaba adaptarse, pero que estaban trabajando por buen camino. ¿Qué ha hecho que Calleja cambie ahora el sistema justo en este momento en el que se están jugando todo el año? Eso sí, al que le ha sentado francamente bien es a Carlos Bacca, que ahora sí que se le caen los goles de los bolsillos.
Sí, le ha sentado bien a Carlos Bacca, le ha sentado bien a Samu Castillejo, a Denis Cherises, que con el 4-2-3-1 sí se encuentra en un sistema más habitual. También podríamos decir incluso la pareja de mediocentros, con el centro del campo en rombo a Manu Trigueros, pues se les colaba un poquito a la banda, y ahora pues en el doble pivote pues se encuentra mucho más a gusto. Y después pues uno de los descubrimientos, ¿no? O el descubrimiento, podríamos decir, de esta temporada, como es Raba, que empezó la temporada pues en el filial y se ha ganado un puesto en el primer equipo, jugando ahí de enganche. Veremos si juega Raba, si juega Fornals. Lo lógico es que siga Raba, porque lo está haciendo muy bien, pero bueno, Fornals es un excelente futbolista. Y bueno, a la pregunta que me decías, pues al final, cuando las cosas van bien, no hace falta cambiarlas, ¿no? Es lo que dicen todos, y bueno, y es lo que se aplica cuando tienes un poco de sentido común. En el caso del Villarreal, no iba bien las cosas. Si no van bien las cosas, pues lógicamente hay que cambiarlas. Y por los jugadores que tenía el Villarreal, pues lo más lógico, pensó Javi Calleja, era apostar por ese nuevo sistema, y el tiempo pues le ha dado la razón. También es verdad que hay que saber adaptarse. Sí que es verdad que Javi Calleja, porque al final su trayectoria se basa en las categorías inferiores del Villarreal, y él era muy amigo del rombo, y siempre lo ha dicho, que tampoco lo ha metido en el baúl de los recuerdos. En algún partido pues puede ser que lo recupere, pero a día de hoy la verdad es que parece cuanto menos improbable.
Domingo Marco, preguntas para Rafa sobre el partido del sábado, partidazo, derbi de la Comunidad, que siempre augura un buen espectáculo sobre el césped. Domingo.
Bueno, primero que nada, hermano, Rafa, buenas noches.
Muy buenas, hermanito.
Yo quería preguntarte, Rafa, sobre todo porque hemos visto la irregularidad del Villarreal durante toda la temporada. El ejemplo creo que está en una semana donde gana el Atlético de Madrid y luego pierde en Málaga. Eso es lo que realmente ha dificultado que el equipo no esté luchando por Champions ahora mismo, pero creo que hay un factor diferencial, que es la venta de Bakambu. Creo que ha sido, desde fuera al menos, da la sensación que es una de las grandes claves de esa, o de que se haya deshinchado en este caso el equipo de Calleja. No sé si desde dentro también tenéis la misma sensación, que la clave de Bakambu te puede costar pelear por la Champions.
Yo creo que han sido varias, Domín. El Villarreal este año ha jugado sin su referencia absoluta, sin su líder, sin su mejor futbolista en el campo y sin el capitán en el vestuario, que es Bruno Soriano. No lo has tenido en todo el año. Eso es una rémora importante. Bakambu, los números están ahí. El máximo goleador de los tres últimos años, pues el Valencia este año sin Rodrigo, pues posiblemente hubiera sido menos Valencia. A eso pues le podemos sumar pues casos como, por ejemplo, la planificación deportiva no ha sido la de otros años. Me refiero a Rubén Semedo, que te ha salido rana, no solo por temas deportivos, sino por todo lo que ha venido detrás, que también es una rémora a nivel vestuario, pero también a nivel deportivo, porque a priori Rubén Semedo venía para ser el central referencia, podríamos decir. Y no lo has tenido, pues porque el día, pues bueno, al margen de su calidad futbolística que podemos entrar a discutir, o no demasiado, porque no ha jugado mucho, pues bueno, luego tenemos todo lo que ha pasado, que lógicamente se le puede valorar menos por lo que ha hecho dentro del campo que por lo que ha hecho fuera. Y a todo eso, pues Unal, por ejemplo, tampoco ha dado el rendimiento que esperábamos. En el mercado de invierno, Roger Martínez pues tampoco se ha acabado de adaptar bien. Me refiero sobre todo porque son los recambios de Bakambu que no han dado el rendimiento que todos esperábamos. Y todo eso pues hace un cóctel que te lleva a que el Villarreal ahora mismo esté donde está y no haya podido plantar cara pues a los cuatro equipos de arriba, que lógicamente pues han hecho una temporada muy regular y los resultados están ahí. Y no ha podido competir con ellos. Para que el Villarreal termine de todas formas entre los cuatro primeros, también es verdad que se tienen que dar una serie de circunstancias. A priori, el Villarreal no tiene ni presupuesto ni recursos para competir de igual a igual con Valencia o Sevilla, por ejemplo. El Sevilla este año ha pinchado, en años anteriores pinchaba el Valencia también, este año no, y el Villarreal pues sí que es verdad que ha estado un pasito menos de lo que podíamos esperar todos.
Y te voy a hacer una doble, rápida. Yo vi en Mestalla, hace muy poco tiempo, celebrar al Villarreal su pase a la Champions con Marcelino en el banquillo, dando saltos en el estadio de Mestalla, celebrándolo con los suyos.
Y el con fútbol el año pasado la Europa League, ¿eh?
También, correcto. Pero que al final el fútbol es esto. El fútbol tiene estas situaciones donde ahora el Valencia va a ir al estadio de la Cerámica. Como has dicho tú antes, con la posibilidad de que si el Betis no gana a las 4 y cuarto de la tarde en San Mamés, ya será matemáticamente equipo de Champions. Pero sea o no sea, evidentemente si lo es, mucho mejor, porque te vas a liberar de tensiones. Yo estoy convencido que el Valencia va a seguir o va a querer pelear hasta el final esa tercera plaza con el Real Madrid, sabiendo que tiene una dificultad mayúscula, pero también por esa sensación de la vuelta de Marcelino a casa, ¿no? Al Madrigal. Por tanto, ¿cómo se ve desde allí, ¿no? La posibilidad de que se repita lo mismo que pasó en Mestalla, pero cambiando un poco los colores. Y la segunda que te hago, que me digas qué 11 crees que puede apostar Calleja.
Bueno, sobre la primera, yo creo que todos los que conocemos a Marcelino, y vosotros lo conocéis de primera mano ya con todo este año intenso que habéis tenido, pues vamos, os hacéis convencidos de que no va a arrojar la toalla hasta el final y que vamos a ver un Valencia muy competitivo. Y que pueda celebrar las Champions en el Estadio de la Cerámica, pues oye, yo afirmaría que el Betis pinche y que sea la fiesta grande del valencianismo, con, vamos, que le hagan pasillos si quieren al Valencia, traca, mascletá, que quemen la falla del círculo central y los tres puntos que se queden en casa. Eso, vamos, yo lo firmo con los ojos cerrados. Y con respecto al 11, pues como decía, quizá la única duda podría estar en ese media punta entre Fornals, que bueno, hizo un gran partido en la primera vuelta, os recordaréis, contra el Valencia. Para mí, yo antes hablábamos de la planificación deportiva, que no ha sido como la de otros años, sin ninguna duda, en el Villarreal, y de ahí también pues que no esté un poquito más arriba en la clasificación. Sin ninguna duda, el mejor fichaje ha sido el de Pablo Fornals, un jugador con un talento y con un futuro impresionante. Podría ser esa la única duda. El Castillejo, Cheriches estarán por las bandas. Sin duda, Vaca será el delantero, por todo. Triguero, Rodri, la pareja de mediocentros. Y bueno, pues Asenjo portería, Mario Costa los laterales, con la posibilidad de Rukavina por la izquierda, pero bueno, Mario Costa los laterales en principio, y luego pues Álvaro, Víctor Ruiz, la pareja de centrales. No tiene por qué haber ninguna sorpresa en el once del Villarreal a día de hoy, cuando vienes de ganar dos partidos y de hacer otro muy bueno en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues esta es la última hora del Villarreal. Rafa, como siempre, un placer tenerte por aquí, por los micrófonos del Matador, y que el año que viene, si volvemos a hablar, que sea con ambos haciendo la previa en jueves después de haber jugado en Europa, que serán buenas noticias tanto a nivel laboral como a nivel aficionado.
Seguro que sí. Yo, ya sabéis, le deseo todo lo mejor al Valencia y bueno, pues nada, enhorabuena también, desde aquí por la parte que me toca, a los muchísimos amigos valencianistas y bueno, que disfrutéis el año que viene la Liga de Campeones, que después de toda esta travesía en el desierto, os la merecéis, sin duda.
Sí, la verdad es que tú mismo lo has dicho, travesía en el desierto dura, dura y con sol de 40 grados.
Lo sé de primera mano. Enhorabuena y un abrazo muy grande.
Un abrazo, Rafa, un abrazo, un placer.
Un placer. Hasta luego, hasta la próxima.
Adiós. Esta es la última hora del Villarreal. Son 11:52 de la noche. Enseguida volvemos con los mensajes. Damn, I hate to go psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you're stuck in the friend zone. El Matador. Te están buscando. Ya estamos por aquí de nuevo y vamos, Marco, con los mensajes antes de dar las pinceladas finales del derbi del próximo sábado entre el Valencia y el Villarreal. Victoria final, titulábamos en la portada, y así debe ser, victoria final para estar en la Champions League. ¿Quiénes son los intocables de la afición en redes sociales, Marco?
Pues tú lo has dicho, la pregunta era qué jugador del Valencia Club de Fútbol es para ti el intocable para la próxima temporada. Y bueno, hay variedad de respuestas, pero la que más ha triunfado, así a modo de resumen te lo voy a soltar, es la de Condogbia, ¿vale? Juan, que ha sido el primero en comentar, nos ha dicho en grande Condogbia clarísimamente. Carlos Blanco, lo mismo, ha dicho Condogbia. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, porque tiene tres patas y eso es muy importante. Aquí ya he empezado un poquito con la ironía. Otro, Juan, contestaba, decía, tiene tentáculos, por algo le llaman el pulpo, aquí rebajando un poquito el nivel. Lo que decía Carlos Blanco también ha dicho, cuando vea sin duda una máquina. Alex Martínez ha dicho, todos tenemos un precio, si pudiera evitar que vendiesen a uno, ese sería Rodrigo Moreno. Miquel Ángel, Valencia Club de Fútbol, nos decía, imagino que en tono jocoso, decía Montoya. Bueno, cada uno puede escribir lo que quiera. Pau Corachán decía, no creo que hablen de la película Intocable, amigo. Eso se lo decían a Mikel y Sergio Escribano decía Condovia. Condovia, clarísimamente Condovia. Los demás, si dan dinero frescos y abundantes, carretera y manta. Ya vemos que todo, bueno, la mayoría de la gente pues opta por Condovia, que ha sido posiblemente el jugador más regular y uno de los más determinantes del Valencia. Otros se mojan también por Soler, porque ya decimos, es un chico de la casa, mucho es por bajo y también ha aportado muchísimo. Y me extraña que nadie haya dicho Guedes o Parejo. Pero bueno, ahí está lo que opina la mayoría. La mayoría ha opinado por el francés Geoffrey Condovia, Iván.
Por cierto, tenemos un mensaje en WhatsApp, en el número 637-608990. Eugenio nos manda que hay que fichar a Morales del Levante, barato y bueno. Ya nos lo dijo el otro día. Vamos a pasarle el número a Eugenio directamente de Mateo Alemán para que le diga que hay que fichar a Morales del Levante para el Valencia. Lo digo, Eugenio, con todo el cariño del mundo, porque nosotros transmitimos a la audiencia tu mensaje, pero más no podemos hacer. Ya nos han mandado el mensaje dos veces. Sabemos que también está entre la afición del Valencia ese nombre, pero más no podemos hacer. Ojalá cada vez que dijéramos un nombre aquí, Domingo, Marco, al final lo fichara el Valencia, porque yo diría tres o cuatro veces Messi. Y a ver si Messi al final, oye, estuviera aquí en Mestalla.
Y Belotti lo hemos escuchado un montón de veces, ¿eh? El nombre de Belotti, ojalá, ¿no? Ese delantero que falta.
Bueno, después de hablar con Rafa, Domingo, Marco, ¿qué sensaciones os deja el partido del sábado? Para mí es que al final tiene que ser ya por fin la fiesta, ¿no? De decir, oye, estamos ya en la Champions.
A mí me gustaría que fuese antes de salir al campo. Porque el hecho de que el Betis no ganara en San Mamés, que ojo, que San Mamés, no voy a decir que es casa de la tía Carmen, que gana todo el mundo, pero este año ha visto ganar ahí al Deportivo y al Levante. Y además no va a tener ni a Raúl García ni a De Marcos por sanción. Y creo que el Betis llega en un momento espectacular a Bilbao. Por tanto, vamos a ver qué ocurre. Pero ojalá que por lo menos no gane, que consiga un empatito del Athletic Club y que estemos hablando de clasificación matemática de cara a las 9:45 antes de jugar en la Cerámica, porque después de ver el partido ante el Eibar, la segunda parte sí que vi un Valencia que quiso, que llegó, pero que en el último pase no estaba acertado por esa precipitación basada por esa ansiedad. Creo que volvería o puede pasar lo mismo en caso de que gane el Betis en San Mamés, que tengas esa obligación de tener que puntuar y que al final te puedas ir de vacío. Yo, sinceramente, ojalá el Valencia salga clasificado matemáticamente, porque creo que eso le relajaría a todos los niveles y competiría como ha competido durante casi toda la temporada, liberado de tensiones, liberado de obsesiones, y creo que un equipo ya con la calma de estar matemáticamente en Champions puede sentirse tremendamente a gusto en el derbi regional para poder llevarse los tres puntos.
Marco.
Pues yo no opino como Domingo. Yo pienso que lo que se disfruta de verdad es cuando ganas sobre el césped. Si ya te comentan y te dicen, oye, que el Betis ha pinchado, y dices, bueno, pues ya estamos en Champions. Ya juegas el partido ya como diciendo, juego pues ya casi por jugar, ¿no? Y no se disfruta igual en caso de ganar al Villarreal o empatar, ya no se disfruta igual, ¿no? Yo prefiero que el Betis gane, que le meta emoción a la cosa, y cuando llegue el Valencia, disfrutarlo con una buena victoria, además en el campo del Madrigal. Ahí ya te digo, pues eso, con ese pique, ¿no? Ese derbi que hay entre los de Castellón y los, bueno, los de Villarreal y los valencianos. Por lo tanto, ojalá se pueda ganar allí. No empatar, yo ya quiero la victoria, se pueda ganar allí y nos podamos despedir prácticamente ya de la Liga, ¿no? Y decir hola a la Champions League desde el Madrigal, a lo grande, como ha sido la temporada del Valencia.
Bueno, nos vamos a tener que marchar, Domingo, Marco, momento de la penúltima porra de la temporada 2017-2018.
¿Antepenúltima?
No, penúltima. ¿No?
No, quedan tres.
Ah, no, quedan tres. Antepenúltima.
El Valencia tiene que ir a Girona y recibir al Depor en la última jornada.
Ah, sí, aún tendréis que sacar la porra una vez más.
Uy.
Oye.
¿Y en verano ya no? Ahora en verano que tengo más tiempo, sí, ahí no la puedo sacar.
En verano,
vale.
En julio, cuando estemos por aquí en el Matador, ya en verano con los amistosos también hacemos porra. Por no perder la costumbre. Además, el año que viene, como habrá tantas, porque tendremos también entre semana, pues igual acabamos un
todo
poco...
Todo lo que sea sacar la porra, oye. Siempre es buena señal.
Y si encima aciertas, si te ha dado por echarle un eurete, fíjate, ojo, mejor que mejor.
Poca broma.
Bueno, Marco, Domingo, decidme un resultado, venga.
Va, Domingo.
1-1.
Yo voy a fuego, 1-3.
¡Hala! Oye, pues el año de Nuno, ayer el Valencia ganó 1-3 al Villarreal y se regresó a la Champions League.
Ah, ¿qué te parece?
No es un mal resultado, yo voy a decir 2-3. Yo voy a decir 2-3. Y creo que no está mal tirado. Yo sé por qué. Ya lo contaré el domingo, en el postpartido, si ocurre ese resultado y por qué creo que va a ser así.
Perfecto.
12 de la noche, ahora sí, nos marchamos. Domingo, Marco, nos vemos el próximo domingo, como siempre digo, y que sea con la sintonía de las estrellitas en lugar de Lonely Boy, de Black Keys.
Ojalá, Iván, ojalá que se vuelva.
Ahí cambiamos
el domingo
la sintonía sin problemas, ¿no?
Sin problemas, de hecho creo que es una obligación, ojalá sea así y que abramos el programa el próximo domingo con esa bellísima y emocionante y sentida canción que es la música de la Champions. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Marco.
Muy buenas noches, hasta el próximo domingo, chao.
Y así ha transcurrido este jueves 3 de mayo de 2018, contando la última hora de la planificación deportiva del Valencia 2018-2019 y también la última hora del derbi autonómico que debe suponer la victoria final para estar en la Champions League. Villarreal-Valencia el sábado a las 9:45. El domingo a las 11 os contamos todo lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica. Así ha transcurrido un nuevo programa en El Matador Valencia en la 107.7 FM. Buenas noches, sean buenos y recuerden, siempre te están buscando.